¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo
bien,
te va?
¿Vos?
Muy bien.
Vos querés hablar de esculturas blandas y esculturas comestibles.
Sí, dos tendencias de la escultura medias extrañas. Ya tienen como casi van a tener 50 años, ¿eh? Tendencias que son parecen como cosas de último momento y sin embargo las comestibles ya no creo que estén vigentes como para entrar al diente. Pero primero vamos a hablar de las esculturas blandas que son de de Claes Oldenburg. El arte comestible es de Daniel Spoerry. Pero Claes Oldenburg es el hijo de un diplomático sueco que llega a Nueva York en 1956 desde la ciudad de Chicago. Y es uno de los personajes más importantes dentro del arte pop. Y al igual que Robert Rauschenberg, que contábamos acá en esta columna, queda impresionado por todo lo que es el consumismo. Pero, ¿de qué manera podía, desde lo que se encuentra en la calle, transformarlo en obras de arte? Entonces, es creador de cosas que uno está muy acostumbrado después con los años a ver. Entonces, en 1960 aproximadamente, no tengo por acá 62, en 1962, hace su primer muestra que se llama Store, en la que recorta unas figuras en cartón que son son siluetas de gente caminando en la ciudad, porque quedó muy impresionado con lo que era la ciudad de Nueva York y ese caos que reina, o ese caos aparente que puede reinar en la ciudad de Nueva York. Entonces rescató, partió desde las calles y entonces armó esta muestra en la que hay autos y figuras recortadas de cartón. También hay otra cosa que llegué a ver acá en Montevideo hace 2-3 años como una novedad y que está creada por él, que era en la primera muestra cómo arranca él, cómo se presenta, ¿no?, en Nueva York con señales de tránsito pero con faltas de ortografía, ¿viste? Una cosa curiosa. Esto, estamos hablando ya hace 50 años atrás, ¿no?, prácticamente. Y así él empieza, y se le ocurre ahí, en esa exposición, en la segunda etapa de la otra que se llama Store, pero la segunda parte de esta muestra, hacer objetos, ropa y cosas como que están dobladas, metidas en cajones, pero que son de plástico, que son de materiales que realmente vos no podés abrirlo y sacar un pantalón, una ropa, sino más que nada mostrar el almacenamiento de las cosas. Y ahí empieza a encontrar que la loneta puede ser un material posible para hacer escultura. Entonces uno dirá, bueno, pero yo tengo entendido que la escultura es un elemento rígido, el bronce, el yeso, el mármol, hasta la resina, poliéster. Pero
resistente en el tiempo.
Claro, claro. Y además algo como que tiene esa presencia, ¿no?, esa rigidez. Entonces él empieza a hacer objetos de loneta, en los que primero hace una maqueta o prototipo de cartón. Por ejemplo, pensemos, vamos a tirar una lista de objetos que él hizo. Piletas, water con mochila, que a mí me parecía como que era algo de la década de los 80 acá, y ya existen en Estados Unidos de hace decenas de años, ¿no? Interruptores de electricidad, máquinas de escribir, lápices de labio, cosas así. Él hace primero una maqueta en cartón, después hace otra que él le llama fantasmas, que es una maqueta ya más como el tamaño natural, pero de colores naturales. Y después lo que es el objeto, la obra de arte ya definitiva, que es una loneta cosida y rellena, ¿no? Nosotros recién estamos con Nicolás buscando una imagen, y en la columna del espectador ustedes van a poder ver una porción de torta gigantesca, ¿no?, sobredimensionada, grande, casi como una mesa común y corriente, una porción de torta hecha toda en loneta, ¿no?, loneta cocida y pintada. Ahora, la idea de él era una parodia sobre el objeto de consumo, como otro artista, como otro de los tantos artistas pop, ¿no? La idea era como buscar lo funcional y lo consumista, transformarlo en un objeto inasible o en una cuestión como pesadillesca, ¿no? Él ya leía como en esa sociedad de la década de los 50 norteamericana, ya veía un poco todo lo que se venía, ¿no? Ese consumo enloquecido, enajenado, y empezó a hacer estos objetos. El objeto se vuelve inútil, al igual que los objetos surrealistas. ¿Se recuerdan que los surrealistas tomaban el objeto, lo transformaban en otra cosa, jugando con lo antifuncional de ese objeto, pero transformándolo tal vez en otro objeto, ¿no? Estos artistas no, el objeto sigue siendo el mismo, pero es imposible utilizarlo. Es imposible sentarse en un water que se vendría abajo con nuestro peso. O situaciones como, por ejemplo, a raíz de la guerra de Vietnam, él arma un lápiz de labio de más de 8 metros, lo pone sobre riles de tren y lo hace funcionar por unas vías y lo va llevando por todos lados como una especie como de protesta contra la guerra, contra una guerra que él consideraba que era una situación machista y en la que el lápiz de labio era como un elemento de típico de aquella época, hasta que se prende fuego, ¿no? Eso como que la historia, algún día contaremos la historia de algunas obras de arte, situaciones que les ha pasado. Entonces, en el 1960 había hecho unas performances, porque es un artista que ha hecho muchísima cosa, y lo vamos a volver a citar en varias oportunidades. En 1960 había hecho unos trapos rellenos también, eran como unas telas que tenían como una especie de relleno interior. Entonces, después él lo que hizo, que se puede ver en las plazas de Nueva York, son elementos muy grandes, como es una cuchara de albañil que mide como 15 metros, que está clavada ya creo que en el Central Park. Nos podemos encontrar con esos objetos. Pero es curioso también, pero no solo es tan curioso como Daniel Sporri, ¿no? Daniel Sporri es otro artista del mismo momento en el que también en esa denuncia irónica del consumismo, que tiene la ocurrencia de transformar la obra en un objeto de consumo, pero de consumo literal, de poderse comer esa obra. Daniel Sporri hace otro tipo de obra muy conocida, que es el Fallenbeil, que es el cuadro, es como la situación, es como una instantánea de una situación de consumo. Entonces, por ejemplo, él organiza una comida con los amigos, todos vamos, comemos, fuman, tiran las cosas, tiran los vasos, queda todo tirado así. Esa mesa, ese desorden, él lo transforma en una obra de arte. Lo fija de alguna manera y lo para y lo deja vertical frente a nosotros. Y de alguna manera nosotros estamos como viendo otra visión de eso. Ya no lo vemos a nuestra altura sobre una mesa, sino que esa situación de consumo queda como una instantánea y queda colgada en un museo. De Daniel Sporri en internet podemos ver cantidades de obras de esas, en las que deja esas comidas, esas comilonas, porque vos ves que es como una comilona, ya no es una comida, es como una cosa desbundada, ¿no? Y ahí él pertenece al nuevo realismo, a aquella corriente que había programado Pierre Restany en París como una respuesta al arte abstracto, pero fue una corriente que no tuvo mucha respuesta. Digo, eran artistas muy inquietos, por suerte eran investigadores natos como todo verdadero artista, y fue como cambiando enseguida. Eso fue como se fue yendo de las manos lo que era la idea del nuevo realismo, que nace en París pero tiene relación con Nueva York. También la idea de Sporri era la alimentación no solo espiritual sino la alimentación adecuada en cuanto a lo sensorial, ¿no? y a lo espiritual, como decíamos. Tiene una obra, por ejemplo, conocida. Yo busqué ahora en internet obra comestible de Sporri, pero no encontré. Tiene una que se llama La Última Cena, que es una tiara papal que está hecha. Todas esas obras están hechas con la misma receta de las tortas de casamiento, y tienen por arriba la cobertura del glaseado, el glacé, ¿no?, de azúcar. Digo, se transforma en una obra como de porcelana. Tú la ves y parece una pieza que no se pudiera comer. Claro, como que es como todo, ¿no? Por ahí hay gente que habrá comprado una obra de esas y se la ha comido, hay otros que la han pretendido mantener. No sé si, digo, puede ser como medio difícil mantener en vigencia, ¿no? Como quien se guarda una torta de casamiento y pretende tenerla por el resto de su vida, ¿no? Viste que una de las particularidades del artista del siglo XX es que no le importa que la obra resista en el tiempo.
Ya habíamos hablado de ese arte efímero, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. Es curioso porque en el siglo XX el arte empieza a tener costos, a tener cotizaciones delirantes, que ya hasta se me ocurre que hasta demasiado, y a su vez es un arte efímero.
Claro, estaba pensando en el artista del cual hablabas hace un par de semanas, aquel que se dedicaba a envolver monumentos y demás.
Claro, sí.
Porque eso en realidad dura un poco. Sí. Cuando hicimos, me acuerdo de la presentación sobre el tema de las instalaciones.
También.
De que eso era solamente por un periodo. Claro, que lo más que podía hacer, uno era de alguna manera sacarle fotografías y armar un pequeño manual de cómo alguien pudiera en el momento reproducirla eventualmente. Y ahí empezaría la discusión de si es lo mismo o es otra cosa.
Ahí está. Yo tuve la gran suerte de ver una Bienal de San Pablo, una obra maestra de Joseph Beuys, ya después de fallecido. Y era sobre el trueno, el ciervo y la piedra, algo de eso. Que era una obra impresionante, una instalación, y en la que me acuerdo que el primer encuentro que yo tuve sobre la referencia a Beuys era, primero que nada, había un grupo de críticos alemanes que decían que era una farsa, habían otros que decían que era un verdadero artista, y después si la obra esa valía o no, claro, después de muerto el artista, ¿no? Pero bueno, viste que dentro del arte hay una cantidad de opciones que vamos a seguir recorriendo. Ya vamos terminando. Y bueno, y antes que nada me quería despedir un poco de la gente. Despedir, continuamos, ¿no?
Claro.
Vamos a continuar durante el verano. Pero bueno, quería mandarle un abrazo a la gente que nos escucha, que es muchísima. Y que nos da su opinión a través de los mensajes y los teléfonos. Y bueno, y decirles que estamos aquí a la orden, ¿no? Para que visiten nuestra página. Y bueno, que sea un año que viene muy creativo.
Nos vemos el lunes, que pases bien.
Nos vemos el lunes, que pases bien.